Bueno, pues esta tertulia hoy está compuesta por gente de derecha, lo siento. Giovanna Valenti, buenos días.
Muy buenos días.
A ti no te ofende que te llame que tú eres conservadora, ¿no? De derecha.
No, yo soy conservadora y muy responsable, experta política de derecha.
Añade todo lo que quiera. Y don Javier Escudero, que últimamente se está moderando bastante después de su proceso de radicalización.
Yo siempre he sido moderado. Lo que pasa es que ustedes no...
Moderado en la comida y en la bebida. Y estamos esperando que Chano Esteves se incorpore a esta tertulia como progresista de pro que es, pero como progresista siempre llega tarde.
¿Eh? El progreso tarda.
Oiganme, hoy estarán. Yo he demostrado, he compartido con todos los oyentes mi satisfacción por el acuerdo llegado por el PSOE y por el PP, que creo que abre unas posibilidades que hasta hace 24 horas algunos teníamos completamente encerradas. ¿Cree que esto abre un marco político diferente?
No, yo creo que no cambia nada.
¿No cambia nada?
No.
Javier.
No, claro, es que esto yo creo que es una maniobra de distracción, ¿no? También.
No le damos credibilidad a Sánchez nada, ¿eh?
No, porque tiene tantos líos encima que ha dicho, vamos a serenar un poquito las aguas. Y teniendo en cuenta, a lo mejor, todo el problema...
De manera, Javier, porque les puso en plan pistolero. No. O lo arreglamos entre tú y yo, o lo arreglo yo solo.
No,
la posición de Sánchez no fue conciliadora, ¿eh?
Aquí no ha salido la idea de Sánchez. Sí, la Unión Europea la que la ha impuesto. Ha sido la Unión Europea la que ha impuesto. O pasáis por aquí... ¿O te retiro los fondos?
¿Y por qué? Por los fondos. Claro. Ahora, con la nueva constitución de Europa, con la nueva negociación, entonces, alguien le ha dicho a Sánchez, como le dijo,
yo lo veo desde ese punto de vista.
Obama a Zapatero, ¿te acuerdas cuando se lo dijo Obama a Zapatero y aquella que ya nos hemos olvidado? Yo me acuerdo, ya se me ha olvidado el nombre y todo. Aquella alemana que era mandaba mucho en Europa.
Angela Merkel, amiga
de Putin.
Y de Canarias, coño, de La Gomera.
Sí, pero amiga de Putin. Entonces no se olviden ustedes de esas imágenes que se están censurando, pero era muy amiga de Putin y garantizó el suministro de gas a Alemania de aquella manera. Pasa que ya no se habla mucho de Angela Merkel, pero Angela Merkel metió la pata hasta el corvejón, ¿eh?
Yo creo que ha sido un poco el tema de Europa el que ha forzado la situación esta. No quiere decir que Sánchez se haya convertido ahora a nuevas ideologías y nuevas formas de gobierno. No, no. Ahora a ver cómo cumple esto. A ver de lo que es capaz de que esto se lleve a cabo. Y no lo retrase.
Los investiduros, que así lo llaman, amigo mío. Los socios de investidura llaman los investiduros. A toda esa amalgama de partidos, ¿no?
Que no es la fachosfera,
es los investiduros. me gusta muchísimo esa palabra. Yo se la voy a copiar.
A ver la interpretación de Sánchez de todo esto que se está haciendo.
Gestionar con los investiduros va a ser complicado después de esto.
Eso pasan por todo, hombre.
¿Tú crees?
Eso son como lapas.
En Cataluña
depende de lo que va a pasar a Cataluña.
Mira, eso miran. Eso hablo para decidir la extrema izquierda, para decidir si una cosa es buena o es mala. Siempre miran la cuenta corriente del banco.
Solo la extrema izquierda.
Y ven que los ingresos mensuales son importantes.
Pero
¿no?
Solo la extrema izquierda mira.
No, yo hablo de la extrema izquierda. La extrema derecha no lo sé. Pero yo de la extrema izquierda sé que es eso.
Entonces, en la política se mira la cuenta corriente.
La cuenta corriente dice: es muy duro que mes a mes no entre lo que entra ahora, ¿eh? Y los caprichos y la forma de vida que tienen ahora, dejar el coche, dejar el chofer, dejar la escolta, dejar tal, y la vivienda gratis también, eso es muy duro.
Pero Irene Montero ya está en el Parlamento Europeo, va a ganar 100.000 euros al año, va a tener... ya Irene Montero no está en esa nivel. Arra está ahí dando guerra, pero cobrando sueldo del Congreso de Diputados, los cuatro. Y al amigo tuyo, a Echenique, lo han colocado ahí de comentarista en un programa de televisión que hace el ridículo toda la semana, pero le siguen pagando.
Sí, claro, ¿no? Y
lo ha visto, lo ha fichado Risto Mejide, lo ha fichado a Echenique. Uf. Cada perla que suelta el paisano.
Yo mira, cuando dicen y critican...
Está llegando. Está llegando el progresista. Pasó un progresista.
Que toda esta gente, ¿por qué no se va a su país y lucha por cambiar el...?
¿A toda esta gente a quién te refieres?
A lo que estamos hablando.
A Echenique y tal. Pero Echenique no es español.
Bueno, pero tiene...
Menos mal que te había apoderado.
ADN argentino.
Ah, ¿como Milei? ¿Como tu amigo?
Milei. Bueno, Milei de momento ya está
haciendo... Tiene una medalla.
De Madrid.
Milei tiene una medalla.
¿Cómo le ha recibido Alemania a Milei?
Scholz, ese se ha escondido. Había quedado con él y dijo, no, va a ser mejor que no. Que estamos arreglando lo de Europa con los conservadores.
No, mejor no. Que ya
estoy
en la fase calante de mi credibilidad política, falta solo Milei. Había dicho eso.
Lo ha negado.
El comentario
tenía en su agenda una reunión con Milei y se la clausuró. no sé si llamo Sánchez, digo, ¿qué estás haciendo? Tú no conoces a este tipo que vas a...
Que debemos hablar en Europa, no es oportuno que te saque fotos con Milei, que en
ayer
Europa
hablaba yo
ir
con unas personas de este continente, de este mundo, de este planeta. No son europeos, pero viven en Europa y no sabían quién era Milei. Eran australianos. No sabían Milei, quién es Milei.
Australiano, bueno, no me extraña, es que fundamentalmente.
Sí, sí, australianos que viven en Gran Bretaña, con lo cual le importa bastante poco la Unión Europea.
Exacto, la Unión Europea ya no le importa, pero es que en realidad, ad hacer famoso determinado personaje político, es el miedo de algún personaje político.
Buenos días, Chanocheva, que se ha incorporado a la tertulia.
Buenos días.
Te necesitamos urgentemente.
Y disculpa.
Es que vamos a ver, fundamentalmente, la mía política puede seguir independientemente de Milei. ¿Por qué tengo que hacer depender mi voluntad política en un parlamento español de lo que dice Milei? ¿Por qué? Porque debe ser importante. Ahí está la clave. Porque se hace un debate ideológico improductivo.
Feijóo se ha escondido. Feijóo se ha escondido lo más grande, que ha hecho muy bien, además. Yo, en mi opinión humilde, cuanto más lejos de Milei hoy en este país, mejor.
¿Pero por qué?
Como cuanto más lejos de Putin, como cuanto más lejos de Trump, si vamos a preocuparnos de nosotros.
¿Sabe que quiero precisar una cosa? Yo no soy a favor de hablar de Milei por ir en contra a un socialismo. Veo en la palabra de Milei contro la justicia sociale un personaje politico, un jefe di governo che pone encima della mesa un debate produttivo sobre la opportunità o meno para cualquier governo de abordar una politica di giustizia sociale. Lo pone in duda, e non è Milei che lo pone in duda, lo pone la letteratura desde il 1700, discute e habla di giustizia sociale. E nel Parlamento spagnolo, per esempio, il debate è che il Partito Popolare nel 1924 hizo esto, è che ayer Abascal me ha insultato, e lo demás contestan, è che il Partito Socialista mi ha insultato alla 8 della mañana. ¿Podemos seguir así? Es mejor un jefe de gobierno.
Vamos a sacar a Milei de la mesa. Que yo
lo he metido
porque no es una persona que se conozca en el mundo, que en Gran Bretaña y en Australia no saben quién es Milei. Y podíamos saber nosotros también.
Sí, exacto. Puede seguir sin Milei, pero si Milei habla de contenido político.
Vamos a hablar de nuestro país. Que nuestro país, yo estoy muy contento. Lo digo y lo repito. Creo que lo que pasó ayer es fundamentalmente positivo para la democracia de este país. ¿Tú qué opinas, Chano? ¿Estás contento con el acuerdo PSOE-PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial?
Hombre, yo creo que cualquier demócrata estaría no contento, pero bueno...
¿Satisfecho?
Sí, o sea, esto, dado la trayectoria que se ha seguido y toda la polémica que se ha generado en torno a la... al Consejo General del Poder Judicial y a la justicia en general en España, pues estos cambios hay que verlos con cierto escepticismo, porque es verdad que por fin hay consenso en uno de los grandes temas que estaba en el candelero. Llevamos casi 6 años para la sustitución de los órganos judiciales. Esto se ha debido evidentemente a la actitud del partido que está en la oposición en este momento, que no ha permitido que se produjeran los cambios que están previstos en la Constitución y que en toda la trayectoria democrática del país se habían sustanciado sin mayores problemas, ¿no? Yo observo que esto ha sido como una especie de, que es lo que me disgusta, de cambio de cromos, 10 para ti, 10 para mí. Tantos para ti, tantos para tal, tantos para el Senado. Yo creo que existía la oportunidad de haber hecho ya algún gesto respecto a si efectivamente vamos a cambiar los sistemas de elección de los jueces.
Hay un gesto importante, una proposición no de ley que no sabemos quién la va a presentar, si el PSOE, si el PP o los dos conjuntamente,
sí,
para hablar de este tema.
Sí, pero...
En el Parlamento, que
me refiero a que eso se ha negociado como si viviéramos el bipartidismo absoluto. Es decir, no se ha tenido en cuenta en general al arco parlamentario y a la representación que tienen las distintas fuerzas políticas.
Así se han enfadado todos. Así se han enfadado
entonces, todos. Entonces, es verdad que dado la trayectoria del tema, lo mejor era cerrar un acuerdo, aunque este no sea el mejor de los acuerdos, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya aquí había una presión por parte de la Unión Europea que se ha hecho manifiesta con la sustitución del anterior comisario que medió entre el PP y la y el PSOE para acabar con este problema. Y también, aunque ahora el PP lo niegue, ahí está el ultimátum de Pedro Sánchez. Y justamente en 5 días se resuelve un tema que ha estado enquistado durante 6 años. Es decir, que el PP ha visto que efectivamente esta vez iban en serio y que había que existía la posibilidad cierta de que se cambiaran las reglas del juego, y entonces el que salía más perjudicado era él.
Ya no, y es probable además que Europa también le informara al Partido Popular que, aunque la otra vez le había parado la posibilidad de reformar las mayorías para elegir o renovar el consejo, a lo mejor Europa ha dicho, mira, que antes te lo paré, pero ahora no, lo importante es renovar ese consejo.
Claro, sí, claro.
Le habrán dado información a los dos, a PSOE y a PP.
Era absolutamente una anomalía democrática que en España...
Esa palabra me gusta, anomalía democrática.
Anomalía democrática, eso era una anomalía.
No era un tema anticonstitucional, anomalía democrática.
Una anomalía democrática que había que acabar con ella.
Y celebramos que se ha acabado, ¿no?
Y bueno, por supuesto,
porque aquí el amigo no está contento.
Por supuesto que lo celebramos. Él no está contento.
No está muy contento, Javier no. Está moderado, pero no está contento.
Porque Javier, desgraciadamente... Y lo lamento, porque yo le tengo aprecio, se ha derechizado en exceso.
Hoy ha empezado diciendo que se ha moderado mucho.
No.
En la comida y en la bebida.
Una persona mucho más moderada.
Yo también la recuerdo más moderada.
Más dialogante, más asertivo respecto a las posiciones de los otros, y se ha radicalizado hasta el punto de que, bueno...
Es que eres más radical que Giovanna, que es Meloni en Canarias.
Bastante, bastante. Pero, más,
es que usted parte del presupuesto que hay, el extremo.
Giovanna se ha suavizado
no
al ritmo de la Meloni,
A ver... O sea que, Eso es un fallo de conocimiento, perdonadme que lo diga a los dos. No es que sea moderado, la Meloni es la misma de siempre. Es que ustedes antes la llamaban extrema y ahora se han dado cuenta que tanto extrema no es. Entonces, por necesità la tienen que definir moderada, pero es derecha, lo era antes y lo es ahora.
Pero escúchame,
es que la derecha es esta. La derecha es esta.
¿Desde cuándo no la oyes presumir de que había sido fascista en su juventud? Que yo antes se lo oía presumir.
A ver.
No reconocerlo, presumir.
Usted
ahora no
presume
de eso.
No, tiene que, a ver, se tiene que entender que hay un affetto por una sessione de partito che era la primera desde el 1945. Che era la del Movimento Sociale Italiano. E allí confluiva tutta la persona de derecha. Y era un orgullo poder ser de derecha en una Italia donde la derecha no era tan famosa. Y cuando alguien dice, soy orgullosa de mi raíz.
Los eufemismos.
No, pero ella sí, vamos a ver.
De la filósofa, ¿no? Donde la derecha no era tan famosa
porque era la democracia cristiana.
La trayectoria política que tenía
Ya, es que estás
época...
equivocando, porque en el 48, en el Parlamento italiano, estaba el Movimiento Sociale presente, attivo, y redactó el Código Civil.
Pero vamos a
ver. Y redactó el Código Civil.
En Italia hubo un cambio.
Es que la Meloni nació en los años 77.
Sí, pero Italia hubo un cambio de escenario político a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, donde desapareció prácticamente el Partido Comunista y la Democracia Cristiana, que eran los partidos que estaban ahí en la batalla.
No desapareció. En Italia el Partito Comunista se dobló. Había el Partito Comunista italiano y refundación del Partito Comunista.
Tengo recuerdos de mi adolescencia y juventud que el Partito Comunista italiano era...
Exactamente, era tan potente que el movimiento comunista armato mató al presidente del gobierno.
Brigada Roja era un grupo terrorista que no estaba vinculado con el Partido Comunista.
Partido Comunista combatente.
Eso no estoy de acuerdo, Giovanna.
Eso es una mentira como una casa.
No, el Partido Comunista combatente, señores.
Esa es la actitud. ETA era el grupo armado del PNV.
¿Qué
significa negar la historia?
No, no, Giovanna, es que Brigada Roja no era del Partido Comunista Italiano.
Ahora resulta que Aldo Moro lo mató el Partido Comunista.
Vamos a ver.
Por favor.
¿Me deja acabar la frase?
Algunos jóvenes están cogiendo brillo diciendo quién es Aldo Moro.
Me deja acabar la frase porque creo que
justo
no lo habéis entendido.
No,
perdona, Chano.
Estamos hablando de
Chano, perdona. Perdona. La historia es la historia.
Pero espérate, Giovanna. A veces el idioma. Escúchenme, que estamos. Esto es un gallinero. Escúchenme. Que a veces el idioma nos confunde. ¿Tú has afirmado que las Brigadas Rojas eran el brazo armado del Partido Comunista Italiano?
No, son dos cosas diferentes, vale, señores, vale. Pero, tenéis que
había
escucharme,
entendido eso.
Pero tenéis que escucharme.
Venga.
La Brigada Rosa y el Partido Comunista Combatiente presaron para que la democracia cristiana representada da Aldo Moro non pactara con Luigi Berlinguer, che era il rappresentante del Partito Comunista. Empecé a hablar de esto para decir, eran tan democrático ese Partito Comunista o tan inexistente que presionó hasta llegar a que mataron ad Aldo Moro. Y esa es historia, no me lo podéis negar con un conjunto ideológico del Partito Socialista Obrero Español.
Esa es tu particular
visión. Esa es la historia. Y por favor, que no
está absolutamente sesgada.
Yo participo de Chano.
Señores,
vincular al Partido Comunista Italiano con la muerte de Aldo Moro no está bien.
Estamos en un país donde si no se
vais a retomar la historia y los periódicos de entonces.
Vale, tú opinas una cosa a nosotros, por eso la historia tiene tanta
opinión. Es una cuestión de opinión. Eso no es una cuestión de opinión. Lo de ella sí es una cuestión de opinión.
¿Qué dice historia?
El próximo día me traes un estudio histórico de una persona.
No, Chano, búscalo tú, porque yo sé perfectamente.
No, búscalo tú. Tú eres la que ha hecho la afirmación.
Tres que estamos hablando nos apasiona el tema porque es historia
pero
de Europa.
Pretendéis saberlo más
de
yo
no,
que mi familia era en la democracia cristiana.
Italia es importante para la construcción de Europa.
Aldo Moro,
pero
la
gente que nos está
familia
oyendo no sabe ni quién es Aldo Moro.
Yo creo que tampoco, exacto. Por eso
a nosotros nos puede apasionar, pero vamos a volver al Consejo General de Poder Judicial Español.
Es que estamos en un país donde, de alguna manera, como no se piense o se piense diferente a lo que está gobernando ahora, o a la izquierda, es fascista ya.
Claro.
Todo. Todo lo que no. Además, estamos acostumbrados a oír al presidente y a varios ministros y a los portavoces de decir, incluso al PP, llamarle fascista, ¿no? O ultraderecha. Bueno, entonces, como partimos de ahí.
No, si yo no he oído decir fascismo, ultraderecha sí. La derecha y la ultraderecha. La derecha ultra, la extrema derecha.
Y la fachofera.
Fachofera, exactamente. Yo fascista no he oído decir a ningún ministro refiriéndose al Partido Popular.
Yo sí. Bueno, pues entonces, de alguna manera. Estamos hablando del Partido Comunista como si fuera como el Partido Comunista. A ver.
Historia de Italia, Partido Comunista de Historia de Italia. Ha participado activamente en la segunda mitad de la Italia
moderna.
Que no ha participado activamente. Hombre. Estáis confundido.
No ha participado.
Venga, vámonos al Consejo General de Poder Judicial porque
es mejor.
Buena noticia que se haya llegado a un acuerdo entre PSOE y PP, Javier. Es una buena noticia, dice Podemos, es la peor noticia de la democracia de este país.
No, yo lo veo
o como dice Vox, que es una conjura ya claudicado y el golpe de Estado sanchista.
Desde ese punto de vista, lo veo desde ese punto de vista. En principio, así como viene la cosa, parece que es bueno. Bueno, ha cambiado. Me alegro, ¿no? Pero conociendo al personaje que tenemos enfrente.
Ahí, ¿a Feijó?
¿A mí?
¿A quién? ¿Al personaje? ¿Quién es el personaje? ¿David Azagra?
Al sheriff de...
Ah, Pedro Sánchez Pérez Castejón, al presidente del gobierno de España, nuestro presidente.
Sí. Pues conociéndole al personaje, pues uno entra en dudas, ¿no? De hasta dónde puede llegar esto. El ultimátum no lo hizo Pedro Sánchez al PP. El ultimátum se lo hizo Europa a los dos.
Venga.
Es decir, o se hace o intervengo, o quedáis sin fondos, por ejemplo, sin decir, ¿no? Es decir, el ultimátum vino de Europa, aprovechó Sánchez para decir, ahora voy a quedar yo como que soy yo el que...
Lo hizo Ayuso, fue. ¿Eh? Ayuso creo que fue la que hizo el ultimátum.
Ayuso, pobre... No,
venga,
pobre
vamos,
mujer,
vamos,
no.
Ayuso hablamos después. Que entonces, también tiene mucha manteca, Ayuso.
Se va, de alguna manera se ha firmado este acuerdo. Vale, muy bien. Pero luego la interpretación, porque estamos acostumbrados que hay leyes, que toda lo de la malversación, los seres, cómo luego de alguna manera interpretan de otra manera y hacen, retorciendo a las leyes, hacer cosas que realmente, pues yo desde el punto de vista, por ejemplo, el tema este de los seres o otros, o la amnistía, cómo retuercen la Constitución, cómo retuercen tal, para ver cómo se va a interpretar esta firma, ¿no? Dudo que Pedro Sánchez, este acuerdo, lo lleve a rajatabla y se pueda llevar a cabo cuando sea, porque esto no se va a hacer ahora. De momento, ¿qué se ha hecho? Se han nombrado 10 y 10, pero ¿quién los ha nombrado?
Y uno del Tribunal Constitucional.
¿Pero quién los ha nombrado?
Los partidos.
Ah,
pero eso tiene potestad.
Estamos en la misma,
tienen,
¿no?
Potestad.
Y ahora entre ellos van a elegir a los magistrados, a los jefes.
Cambia la Constitución. Cambia la Constitución. Si hasta ahora ha funcionado así. Porque ¿quién ha elegido los jueces el pasado?
¿Los han
elegido los españoles?
El que cambió este tema fue Felipe González.
¿El que cambió qué?
La forma de elegir.
¿Estaba mal? ¿Estaba mal para que la cambiara?
La Constitución.
¿Pero estaba mal para que la cambiara? No, porque el partido entonces, Alianza Popular, lo aprobó.
Lo cambió a su favor.
Pero escúchame, en su momento Alianza Popular estuvo de acuerdo, porque había un déficit democrático en la transición democrática. Pero lo hizo por una necesidad temporal. Javier, que nos olvidamos las cosas.
Al final,
el Poder Judicial venía heredado del franquismo.
El sistema electivo sigue siendo exactamente igual. El acuerdo que han firmado ayer es el acuerdo que puso sobre la mesa el Partido Socialista en el año 2022.
Yo recuerdo todavía.
Y se ha firmado prácticamente íntegro.
Eso dijo Aitor Esteban, dice. ¿Para qué hemos esperado tanto?
Claro.
Aitor Esteban lo clavo. Dice que hemos estado esperando.
No, yo recuerdo todavía las
porque
palabras.
Porque no tenían otra salida.
Alfonso Guerra.
El PP ya no tenía otra salida.
Montesquieu ha muerto.
Cuando con el beneplácito del Partido Popular. Con el ok del Partido Popular.
No, en ese momento fue el gobierno de Felipe González, el Partido Socialista, el que tomó esa decisión, es decir, de nombrar los jueces el Parlamento.
Que aunque tuviese mayoría absoluta, el PSOE, la oposición no se opuso. Porque era necesario para la transición democrática de este país, que veníamos de una dictadura donde los jueces eran todos nombrados por el dictador. Y de alguna manera había que renovar ese consejo.
La Constitución decía otra cosa.
No, la Constitución no dice otra cosa porque la Constitución permitía que se cambiara el sistema. O sea,
el marco constitucional no se rompió.
Pero cambió la forma de elegir, que es
como cambia tantas
ahora.
Cosas.
Que ha funcionado desde el 87 hasta el 2023.
La forma de elegir los jueces lo cambió.
Javi, modérate un poco más.
Donde participó.
Modérate un poco más.
Pero no cambió.
De acuerdo con la mayoría parlamentaria y el PP y estuvo
servido,
de acuerdo.
Y ha servido durante estos años.
No estuve de acuerdo. Lo que pasa es que cuando cogió
mayoría. No estoy de acuerdo.
Cuando cogió mayoría absoluta no lo cambió.
Sí, claro. Porque no le interesaba.
Porque le interesaba entonces.
Entonces.
Ha ido tú solito.
No le interesaba.
Ha ido tú solito al argumento.
Si yo reconozco eso.
Pero es que ahora han llegado a un acuerdo PSOE y PP. Y cuando dice. En 10 y 10, yo digo 20 los dos.
¿Por qué no se cambia la ley electoral? Que todo el mundo está demandándola.
Pues porque los dos partidos mayoritarios están de acuerdo en ello.
¿Y por qué están de acuerdo?
Porque
funciona el resultado que beneficia. Claro. Pues entonces.
Venga, pero, Giovanna,
una cosa. Yo me pierdo en el tecnicismo entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Porque no consigo entenderlo bien. Pero yo quiero decir solo una cosa. No. A mí no me parece que el Partito Popular esté haciendo una política muy adivinata. Y pierde la oportunidad cada vez de ser importante. Perché io considero che Sánchez dio l'ultimatum quando già Europa effettivamente aveva comunicato a Lodò che devian pactar. Y el Partido Popular estaba pactando. El error del Partido Popular es que deja la última palabra que la pronuncia Sánchez. Yo creo que no son muy avispados en el Partido Popular y no saben coger aquel momento para decir lo hago yo.
De acuerdo completamente. Porque
estamos de acuerdo. Yo no sé si el moderado...
Todos los analistas políticos dicen que si Feijóo hubiese aceptado este acuerdo en el 2022, hubiera salido muchísimo más reforzado que ahora mismo.
Según llegó,
porque estaba recién llegado, todas las encuestas eran favorables al Partido Popular, lideraba un partido con opciones en las elecciones a ganar la mayoría, y sin embargo todos los conflictos internos, Ayusus dicen, están ahora mismo sobre la mesa y le están perjudicando seriamente.
No, Ayusus no tiene nada que ver ahí.
Yo apostaría que en el 22... fue Ayuso la que le dijo algo a Feijo. Porque Feijo no estaba tan seguro, era un liderazgo impuesto casi tal, y por los varones, y Ayuso le dijo, mira, esto no se puede porque Casado me hizo la puñeta, lo tenía casi hecho, así que tú da marcha atrás. No lo he oído.
Lo que dijeron fue, no te fíes de este hombre.
Yo creía
que Feijo no lo sabía. Feijo venía de Islandia.
El pobre no sabía.
No te fíes de este hombre. Si llegó diciendo que iba a ser, que él iba a ser una forma, que iba a hacer una política completamente distinta a la que había hecho el PP, que iban a ser políticas de consenso, de acuerdo y no de enfrentamiento. Tenemos amnesia.
No, el tema es que creía que iba a ganar y no ganó.
Ganó por su error.
Tenía un calendario y que le se estropeó todo.
El tema era el siguiente: es decir, Feijóo o el PP, en este caso, lo que quería era cambiar la forma de elegir a los jueces.
Lo han incorporado en el acuerdo. Que lo han incorporado en el acuerdo.
Yo digo en el
no, Feijóo lo que quería era imponer el cambio antes de cambiar.
Claro,
lógico. Que es diferente. Es decir, llego a un acuerdo contigo con el compromiso de que vamos a cambiarlo. El proceso era al revés. Primero lo cambiamos la ley y después.
¿Por qué pedía eso? Porque no se fiaba.
¿Y ahora?
La mayoría de los jueces de este país son conservadores. ¿Cómo decir que no se fiaba?
Imagínate en el 87.
Por eso quería imponer un sistema en el que fueran los jueces los que se eligieran.
¿Por qué se decidió en un momento determinado de que había que buscar alguien que amparara y que de alguna manera justificara o tuviera, echara un ojo, por ejemplo, a lo que se iba a hacer en ese momento, de cambiar los jueces? Lo que quería Pedro Sánchez era cambiar los jueces sin cambiar el método.
Claro.
Sin cambiar el método. Claro. Y el PP decía, no, primero cambiamos el método de elegirles y luego lo sustituimos. Y ese fue el problema.
Primero,
y
ahora Europa dice, claro, ¿y por qué quería eso?
Fue el problema de los últimos dos años.
Claro. Pero ahora Europa,
y Felipe González lo dijo,
es el que de alguna manera va a estar vigilante de que eso se cumpla.
Va a estar vigilante, pero vigilante de quién, si los que han boicoteado y torpedeado durante todo este tiempo la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de todos los tribunales, el Tribunal Supremo, etcétera, ha sido el PP y no hay vuelta de hoja. O sea, ha sido el PP. Y desde el año 2013 que se produjo la última renovación.
Y yo tengo razón, Ayubana, hasta 2018 torpe, 19. Porque les ha costado votos.
Y en vez de hacerlo, cuando torpe. Tenían que hacerlo, ha dejado que el tema se pudriera.
¿Pero cómo podemos culpabilizar al PP de lo que está pasando?
Es responsable.
El Tribunal Constitucional está conquistado por el PSOE.
Sí.
Como siempre.
La Fiscalía General está conquistada por el PSOE.
Pero Javier, es que eso. Javier, es que ese discurso es muy peligroso. Cuando gobernaba el PP, que había un fiscal general del PSOE.
Sí.
Un presidente del Tribunal Constitucional de Esquerra Republicana. Es decir, cuando gobernaba el PP, había un presidente del PP y un fiscal del PP. ¿Por qué nos asusta ahora que lo haya del PSOE?
El presidente del Tribunal
Constitucional, que han pasado ciertos límites siempre.
No necesariamente ha sido de un color político u otro, porque se
han mantenido.
Ha habido veces que se ha elegido conservador,
porque había consenso,
progresista, pero
porque había consenso.
Por consenso.
Pero yo
es que no tenemos que asustarnos. Igual Sánchez ha pasado un poquito la vuelta con el tema de meter ministro, ha pasado. Pues entonces hay que dar un tironcito de oreja y vamos a volver al consenso. Hay límites que tenemos que reajustar. Hay que hacer leyes que impidan cargos políticos ocupen.
Pero, si estamos viendo,
ya está, eso hay que hablarlo.
Eso
se está hablando ahora. Ahora se está hablando.
Estamos viendo un fiscal general que de alguna manera está. Que él está interviniendo.
El fiscal general siempre lo ha elegido el gobierno. Javier, tú desconoces los mecanismos institucionales.
Pero yo, está interviniendo sobre un asunto siempre personal de una persona que está.
Han intervenido.
No nos gusta el fiscal general, yo tampoco me gusta.
Personal, a nivel personal se está dando órdenes para ir en contra.
¿De quién? ¿De un defraudador?
¿Cómo de un defraudador?
Porque ¿de quién se han dado órdenes en contra?
¿Pero es defraudador? ¿No?
Sí,
pero
de un defraudador. ¿Cuánto? De un señor que había llegado ya a un acuerdo con,
pero
con
Hacienda,
la
Fiscalía.
Pero hay cosas más importantes que el defraudador.
Hacienda, yo me gustaría saber. ¿Cuántas personas tiene Hacienda en la misma situación que te?
Muchas. Pero Javier, ¿a ti no te parece bien que el fiscal no me gusta? A mí tampoco me gusta, yo no lo votaría. Pero se ha metido también el cambiar la manera de elegir al fiscal general del Estado en el acuerdo.
Ahora sí.
Bueno, pues vamos, sí. Vamos por el camino correcto. Para que no se maneje tanto. Oye, el fiscal general tiene que estar nombrado por el gobierno, sí, pero dentro de unos parámetros, vamos a poner límite. ¿Se va a hablar de este tema? A mí me parece que esto es positivo.
A ver, yo creo que ese problema nace porque Sánchez efectivamente ha nombrado ministros. Sí. Y allí lo ha marcado de una manera evidente. Porque en realidad los jueces que tú dices, bueno, eso tiene ideología progresista y eso conservador. En realidad son jueces y deberían obedecer a la ley. Somos nosotros que le vamos a dar una etiqueta a esos jueces, que cuando están en la mesa ellos se dejan guiar simplemente dalla ley. El problema è che ha ensuciato un poco todos los argumentos y toda la percezione che la gente tiene della giustizia, perché ha nombrato ministro. Quando tu nombra un ministro, ya esa independencia politica la pone in duda. Non debería, entonces, nombrar ministro, tiene que tener la carrera separata.
¿En el 22 había nombrado ministro en el Tribunal Constitucional?
No lo sé, pero el discurso que hago
García
yo...
García Ortiz al fiscal general del Estado en el 22.
Quiero precisar una cosa.
Pregunto, porque
es
que yo creo que no. Es decir, no, que esto, no el error
me,
parte,
no me importa si es
el error
Sánchez
parte
que
de que el Partido
otro.
Popular no es capaz de consensuar.
Da igual quién lo hizo
arma,
y quién lo hace.
Le ha dado un arma a Pedro Sánchez para tirársela a la cara, porque yo creo que este tema le ha costado votos al Partido Popular, ¿eh? Menos.
Yo creo
que
la carrera tiene que ser distinta. Que si elige tiene... ser si quiere ser la carrera política, automáticamente tiene que renunciar a la carrera de magistrado.
También se va a hablar ahora eso.
Yo estoy de acuerdo con ese planteamiento. Es
decir, pero 2 años son poco. Yo daría más años. ¿Eh? Yo daría más años.
Bueno, 2 años ya.
Han empezado por algo, ¿no?
Ya es empezar por algo. Yo creo que 2 años está bien porque, según la ley, cuando tienes un cargo del Estado, no puedes empezar a ejercer como privado tras 2 años de haber dejado el cargo, ¿no?
Con lo cual no volver a la carrera judicial en 2 años es lo normal.
Claro, entonces
extendería más, extendería más,
pero que se ponga que los plazos se respeten tanto de un lado como de otro. Y no se busquen triquiñuelas legales para que...
Eso es fundamental.
Esto está así escrito en la norma, pero nosotros buscamos darle la vuelta y meter al cargo que nos apetece. Pero yo iba a hablar de otra cosa, que se me fue el santo al cielo con el...
Hablando de la
separación de la carrera y luego con la argumentación de Javier, ¿no? Respecto al Partido Popular, le interesa cambiar el sistema de elección de los jueces, porque en España, y eso es impepinable, la mayoría de los jueces son conservadores, son una nueva nobleza que tiene unos privilegios y no quiere perderlos bajo ningún concepto. Por eso se han mantenido, porque si tuvieran dignidad, ellos mismos hubieran dimitido y facilitado tanto al Partido Popular como al PSOE que eligieran otros cargos, pero no lo hacen porque hay unos intereses ahí muy, muy concretos. Eso es palmario. Y luego, hablar de la independencia y de que los jueces, independientemente de su ideología, ejercen su labor con el paño puesto en los ojos, yo creo que eso en absoluto es verdad. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con el juez Peinado este famoso que está llevando las imputaciones de la esposa del presidente del gobierno? ¿Ese señor es un juez imparcial?
¿Pero por qué?
Si no lo es, que lo recusen.
¿Pero por qué?
Si no lo es, que lo recusen. En sus actos...
¿Por qué cree
actos,
que no es imparcial?
Porque tiene toda una trayectoria política, hay unos hechos que certifican su...
Si investigara a otra persona, no sería imparcial.
Escúchame una cosa. En este país... Yo leo las normas. Si en este país puede recusar un juez.
Ya, bueno.
Pues ya está, si no...
Pero lo que no vale... Lo que no vale... recusando todo. ¿Cómo que no?
Lo que no se puede estar difamando y diciendo, esto lo dice la prensa, ¿no? Un juzgado. Mire usted, yo no considero que ese señor sea imparcial. ¿Por qué? Por esto. Lo presentas en el juzgado y te digo una cosa. Yo lo que conozco, que he visto cosas de estas, es el propio juez el que se aparta.
Claro,
en la mayoría de las ocasiones, cuando lo recusan, es el juez el que se aparta.
En algunos casos.
Bueno, no, en la justicia básica, ¿no? En la que conocemos nosotros, que en la justicia básica,
en la justicia básica sí, pero en la alta justicia no.
Pero en un país democrático.
Antes de acabar, recuérdeme que les cuente una cosa que estoy viendo aquí desde esta mañana que quiero comentar, porque hoy se cumple el aniversario de unas elecciones, las duodécimas elecciones españolas en el año Miro el año.
¿77?
No, hace 8 años, en el 16.
¿Se cumple? ¿El qué?
Hoy, tal día como hoy, se celebraron las elecciones generales del año 16, del año 2016, hace 8 años. Y después les voy a contar yo cómo estaba España en el 16.
En junio de...
Repetición de las de noviembre del 15. Es flipante, Es flipante porque el escenario político ha cambiado radicalmente. Para que vayan adelantándose, en el año 16, en España, a Vox solamente lo votaban. Lo voy a buscar porque está muy abajo.
¿En el 16 estaba Vox?
Sí, sí, sí.
¿Del 16 estaba Vox?
Sí, sí, sí. 46.000 votos.
Sí, cuando empezó el Vidal Cuadras y...
46.000 votos, por debajo de UPyD, que tuvo 50.000. Bueno, después claro, les cuento, porque es que han pasado 8 años, parece que ha pasado un siglo y han pasado 8 años. ¿Cómo ha cambiado este país en 8 años?
A mí la UPyD...
Sí, porque la política va muy rápido, muy todo va muy rápido. Sí. Todo va muy rápido.
La UPyD me gustaba, estaba la señora de la UPyD, ¿no?
Sí, pero cuando esto era UPyD con Rosa Díez, pero no es la que tú conoces ahora, ¿eh?
Ah, vale.
Esta también ha evolucionado hacia las macho esferas de una manera urgente. Se ha ido derivando.
Pero fue del PSOE.
Fue del PSOE.
Fue concejal del PSOE de turismo en
el Vasco. No, fue del PSOE.
Concejal y fue diputada. Y fue,
que Rosa Díez se presentó, casi se presenta contra Zapatero en un congreso del PSOE.
Eso te demuestra que según va avanzando, se va dando cuenta de que la verdad está en otro sitio.
Eso lo dice por Westringer.
No, hombre, que la gente cambia de postura, eso está claro. Pero gradualmente, uno para un lado, otro para otro.
Eso demuestra que la afición a la política.
Rosa Díez va para un lado y para otro. Rosa ha ido siempre para el mismo lado. Siempre ha ido en la misma dirección.
Rosa Díez siempre la considero yo una persona pues bastante, bueno, trabajadora. Y una política bastante seria.
Yo las miré durante un tiempo, las miré y además, pasado, las miré durante
además,
mucho tiempo.
Fíjate tú que ella es de alguna manera la promotora de un lema turístico en el País Vasco que supuso un antes y un después para el turismo en el País Vasco. Que era, el lema era, yo lo recuerdo, que era ven y cuéntalo.
Bueno, muy,
ven y cuéntalo.
Yo les recomiendo a los que tengan curiosidad por el pasado, en vez de Aldo Moro, que es más anterior, Rosa Díez en este país fue diputada hasta el año, hasta este año, hasta el 2016.
Fue diputada por UPyD y por el PSOE.
Bueno, pues la fundación de UPyD allá por el año 2007-2008, después del movimiento Manos Limpias, después de la muerte de Miguel Ángel Blanco, todo esto se fue, surgió de ese tema. Había acercamiento con muchos políticos del País Vasco. Hay 5 puntos, que era el... los 5 ejes vertebradores de la política de UPyD, léanlo. Es flipante, porque están de plena actualidad. Lo único, que en aquella época existía ETA, y en el quinto lugar estaba la no negociación con ETA.
Ahí cometisteis un error.
Ese fue el grave error. Es decir, ese punto inflexible de la no negociación con ETA, en UPyD sembró muchos agujeros.
Diego,
y desde luego
cometisteis un error de no ser capaces de dialogar, sentaros en una mesa y haber unido lo que era Ciudadanos con UPyD.
No, yo no cometí el error porque yo no estaba en UPyD, pero desde luego le costó caro a UPyD.
Que desapareció.
Pero sí, de verdad, esos 5 puntos, porque lo primero que ponía lo digo, es decir, reforma de la ley electoral y eliminación de los privilegios de la clase política. Eso lo decía en el 2008 Rosa Díez. Urgente independencia del Poder Judicial.
Tú sabes que la tradición
de los países... Cuarto, escúchame, que voy a decirlo porque como no lo van a leer nadie, lo digo. Cuarto, reducción de la administración pública al máximo, eliminando las competencias duplicadas entre diputaciones, gobiernos autónomos y Estado.
No tiene que ser lo mismo, claro.
Y lo quinto, lo de ETA.
Pero en eso estaban de acuerdo prácticamente todos los partidos.
No, porque decían que es un partido centralista contra la autonomía. No, lo criticaban.
La eliminación del Senado, quedarnos con una Cámara única, y luego la desaparición de las diputaciones. Pero claro, eso pasa
y la unificación
como
de municipios.
Sí, sí.
Y aquí en Canarias cuestionaban o gobierno autónomo o cabildo, que las dos cosas no cuadraban. Sí,
claro. ¿Tú sabes cuántos municipios?
Era un discurso muy, muy valiente.
Sí, yo estaba de acuerdo con
eso. Sí, por eso lo votaba.
No
lo votaba nadie. No lo votaba nadie.
¿Cuántos diputados tiene Venezuela con 1.000.000 de kilómetros cuadrados? 250.
Pero
España, 8.301. Claro. Canarias, solo 88 municipios.
Entonces, nos sobran
municipios, claro. A punta pala se podría hacer una
reorganización
administrativa y se reduciría
eso ya no se
en
habla.
El 50%.
Se habló en esta época que está hablando Diego, se habló. Y todos los partidos estaban de acuerdo en hacer estas reformas. Y de...
No tanto.
No tanto.
No tanto.
Yo soy de una que no quiere esa reforma.
¿Eso se olvidó?
No.
A UPyD se le criticó de estado de partido centralista que quería anular las competencias de la autonomía. Y lo único que decía era un estado donde todo el mundo tenga los mismos derechos. Es decir, que las competencias de la comunidad autónoma sean gestionar las competencias globales, que no haya que ir a operarse a Asturias de las dientes y a Cataluña de los ojos.
No lo sé, yo la verdad es que yo soy muy Europa antigua. Nosotros
que nos quedan dos minutitos. Les voy a contar los resultados electorales 2015-2016. Es decir, la repetición electoral que permitió al gobierno en minoría de Mariano Rajoy, que después desembocó en la moción de censura del año 19.
Eso ya lo recuerdo más.
Y voy a decir número de votos, por ejemplo. Partido Socialista Obrero Español, 5.424.000. Podemos, 5.049.000.
Es que podemos ser una fuerza.
Y el Partido Popular, 7.900.000. Ciudadanos, 3.100.000.
Era la onda.
10 millones de votos en un lado
y otros 10,
y otros 10 millones en el otro. Y esto hizo una España gobernable, entre comillas, con un apoyo de Ciudadanos, que después se le dio la vuelta a los otros 10 millones. Con una mínima presencia de Esquerra Republicana de Cataluña, lo que ahora se llama Junts, que entonces se llamaba CDC, el PNV y Bildu, que solamente era Bildu y tenía dos diputados, que ahora tiene 6. El PNV tenía 5, como sigue siendo, y Esquerra Republicana 9 y CDC 8. Pero el resto de formaciones políticas, Vox, 40 y pico mil votantes. Año 2016.
Sí,
que esto parece el siglo XIX, ¿eh?
Sí, sí.
Algo está sucediendo. Algo ha
8 años y cómo hemos cambiado.
Sí, sí, sociológica. Pero también es que las dinámicas son otras y también digamos que la influencia de los medios y sobre todo de las redes.
Se ha polarizado todo mucho.
Pues claro, hay una gran
polarización. Lo han polarizado.
Se ha polarizado con nuestra culpa, la tuya y la mía, Javier.
No, no de eso nada.
Como el canal que sí. ¿Qué vivimos? ¿En Andorra nosotros, o en Islandia o en Australia? ¿Dónde vivimos?
Pues medios de comunicación afines a...
A unos y a otros.
Yo creo que se ha dejado de hablar de política, la gente se ha preocupado solo de consolidar su posición.
Pero
es que eso es una tendencia social, o sea, ir hacia el nominalismo, ¿no? El individualismo. No hay categorías universales, sino que cada uno existe por sí mismo. Eso no es una cosa nueva. Eso tú que eres filósofa lo conoces bastante mejor que yo.
Es que cuando dices tú que eres filósofa, yo digo, a ver, Chano, ahora qué me dices.
No, lo digo en sentido.
Hay que decirle, tú que eres licenciada en filosofía, porque ser filósofa en este país es como ser Garfield, ¿no?
Yo creo que si hay alguien al que se respeta es a los filósofos.
A ver, es que cuando uno escribe, publica, te repiten frases, te citan y hace un trabajo de filósofa, yo reivindico el nombre de filósofo. Porque si un ingeniero hace proyecto y se pagan por el proyecto, y los filósofos escriben y se pagan y reciben dinero por las ideas... Es un trabajo y hay que reconocerlo. Así que yo animo a todos los que aman la filosofía, que han estudiado filosofía, que escriben y publican, que se dejan llamar filósofo con dignidad. Claro. Porque eso es.
No, vale. es que pasa prácticamente que en este país ser filósofo es conocer la filosofía pasada, no ejercer la filosofía.
Eso son dos cosas diferentes.
Un compañero mío en Toledo lo fichó la Caja de Castilla-La Mancha.
Es para aportar ideas.
Simplemente lo que tienen en su función era aportar ideas, elaborar textos, hacer cosas que son útiles dentro de ese mundo concreto, ¿no?
Bueno, pues tenemos que dejar las cosas aquí hasta la semana que viene.
A mí me ha gustado esto del gasto público, es importante también tomarlo, ¿eh?
Cógete UPyD, que tienes por ahí la hemeroteca, coge el.
Pero te acuerdas que
recordáis
que solo
tenemos que dejarlo aquí.
Que se iban a eliminar las.
No, tenemos que dejarlo aquí. La semana que viene hablamos del gobierno. Como decían típicos, ¿te acuerdas?
Sí, hablamos del gasto público y de
que eso
tiene que ver el gasto público con las políticas progresistas y con las políticas reaccionarias.